Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Están felices de estar en casa? ¿Están felices de estar en casa? Qué bueno, yo también estoy feliz de estar en casa. Estoy seguro que hoy Dios va a hacer algo grande. ¿Alguien más lo cree? Sí. Quiero aprovechar para saludarte, decirte bienvenido a casa. Es un honor que nos acompañes. Y saludar también a toda nuestra familia que nos está viendo desde su casa. Mándenos ahí una fotito de qué están haciendo, de cómo lo están viendo, de cómo están disfrutando de este ambiente desde su casa. Les mandamos un fuerte abrazo y sabemos que pronto podemos estar todos juntos como una sola familia. ¿Listos? ¿Aquí en casa? Sí. Hoy cerramos temporada. Hoy cerramos nuestra serie Visión. ¿Alguien le ha gustado esta serie? Creo que Dios ha hecho muchas cosas en la vida y en el corazón de la iglesia y estoy seguro que hoy no será la excepción. Así que vamos a arrancar. Traen ahí sus celulares, sus Biblias, ¿sí? Porque aquí todos traemos Biblia, apuntamos, ¿verdad? Eso es todo. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 18, por favor. ¿Listos? Los que no, ahí estamos en pantalla. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancía. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Para quiénes? Pero ustedes la han convertido ¿en qué? Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. No hay nada más peligroso para un sistema opresor que un pueblo que se levanta para decir algo. Eso es peligroso, me explico. Y amo esta historia de Jesús, porque si tú tienes tiempo escuchando de Jesús, o tal vez es de las primeras veces que has escuchado de Él, es bien interesante cómo todos tenemos una perspectiva distinta de quién es Jesús y de cómo es Jesús, ¿no? A veces vemos y nos imaginamos, ¿no?, por este arte sacro que tenemos, ¿no?, a un Jesús muy, ¿no?, así con su aureola de paz alrededor. ¿Aureola? Eso. Y luego le ponemos rostros bien occidentales, ¿verdad? Jesús, ¿no? Así, güerito, de pelo largo, así. Pero bueno, ese es otro tema. Es que sí lo pone muy occidental. Jesús. Pero me encanta, ¿no? Todos podemos tener ideas distintas de cómo es Jesús. ¿Cómo es Jesús para ti? Y casi siempre pensamos en un Jesús de paz, en el Jesús que hacía milagros, en el Jesús que levantaba paralíticos, en el Jesús que veía que estaban apedreando a una mujer en adulterio y Jesús se ponía enfrente y la levantaba, al Jesús que abrazaba a la prostituta, al Jesús que iba con el recaudador de impuestos. Todos vemos a un Jesús en la gran mayoría de nuestros pensamientos como un Jesús pacífico y amoroso, ¿sí o no? Por eso amo estos versos, porque en el contexto Jesús ya había hecho una entrada triunfal a Jerusalén. Dice en versos anteriores que había mandado a sus discípulos a desatar un burrito y les había dicho: si les preguntan que por qué se están agandallando al burrito, díganle que pues porque yo lo necesito, ¿verdad? Y entonces ahí van los discípulos, desatan al burro y le preguntan: ¡Ey, mi burro! ¿Dónde va? Imagínense que un día llegan a su casa y de repente ven unos cuates llevándose su carro, ¿no? ¡Ey, mi carro! No, pues el Señor lo necesita. ¿Cuál Señor, Dios mío? No, y dice la Biblia que se llevan al burrito, se lo entregan a Jesús. Y eso me encanta porque Jesús pudo haber tronado los dedos y el burro pudo haber venido, porque era el Señor, Él es el Señor de todo. Pero siempre confía en nosotros para que seamos partícipes de la obra milagrosa que Él hace en este mundo. Esa es una enseñanza increíble. Y después dice que traen el burro, entra a Jerusalén y Jesús lo primero que hace es ir al templo. Y cuando llega al templo ve todo el desastre que había allá adentro y dice: me voy a ir a dormir, al rato regreso, ¿no? Y eso me encanta porque Jesús no llegó, se enojó, actuó, hizo las cosas impulsivamente. Jesús se tomó su tiempo. Pero incluso tomando su tiempo, si hay cosas que hacer, hay que hacerlas. ¿Me explico? Hay una enorme diferencia de poner disciplina o límites enojados a poner disciplina y límites tranquilos, sabiendo que lo tengo que hacer, pero estoy bien por dentro. ¿Me explico? Y eso es increíble porque Jesús va, descansa en Betania, duerme sus 8 horas con 9 minutos y 5 minutos. Esos 9 minutos son los de 5 minutos más, ¿no? Se despierta y lo primero que hace cuando se despierta y sale hacia, de nuevo, hacia Jerusalén y al templo, es maldecir una higuera, ¿no? Y yo creo que desde ahí los discípulos dijeron: ¡hey! ¿Dónde está Jesús? ¿No? Se quedó dormido. Jesús sale, maldice una higuera porque Jesús tenía hambre y no le había dado fruto. Camina hacia el templo y cuando entra al templo, lo primero que hace es empezar a hacer un escándalo. Empieza a voltear las mesas, empieza a gritar, empieza a sacar a los comerciantes. Dice la Biblia que literalmente Jesús estaba en la puerta del templo, no dejaba pasar a la gente por él. ¿Te imaginas a Jesús así? Cuando escuchas la palabra Jesús, ¿te imaginas esta imagen, esta escena de su vida? El Jesús con carácter, sacando a la gente del templo, haciendo las cosas que tienen que hacerse con el corazón correcto y con la cantidad de fuerza correcta. Porque vamos, Él es Dios, ¿me explico? Él pudo haber consumido a todos en un momento, pero simplemente lo saca del templo. Y es una imagen de Jesús un poco anormal o atípica a lo que estamos acostumbrados. Y así quiero iniciar este mensaje. El mensaje del día de hoy se llama "Mi paloma falsa". Y sabes, vivimos en una sociedad que está envuelta en el pensamiento relativo de las cosas. Todo es relativo. Y a veces ese mismo relativismo nos absorbe el pensamiento para tomar mentiras como verdades. Dicen por ahí, mi verdad. Alguien al igual que yo es dramático en sus pensamientos. Que algo no está pasando, que algo no va a pasar, pero yo ya estoy llorando por lo que nunca va a pasar. Es que me dijo, no, hombre, hoy le quedó bien picosa la salsa a mi esposa. No, yo digo que está enojada porque no sé qué. Tal vez me va a dejar y me va a abandonar porque no le gustó la salsa. Simplemente no vio la cantidad de chile y pues se le pasó, ¿verdad? ¿Alguien se identifica conmigo? Sí, gracias, gracias por esas. Uf, acaban de quitar un peso de mis hombros, ¿verdad? A veces así somos, ¿no? Vamos por la vida y en nuestra mente hacemos novelas, en nuestra mente hacemos verdades, en nuestra mente creemos que cosas que nunca van a pasar ya pasaron. Y vamos por la vida creyendo que todo el universo conspira en nuestra contra. Todo es personal, todo es pobre de mí. Y nuestra mente está tan enfrascada en eso que llega un punto donde verdaderamente creemos que es verdad. No sé si eso sea una, si esté bien dicho, pero que verdaderamente creemos que es verdad. No, sí está enojado conmigo. No, sí. Esa es mi realidad y no importa. Sí está enojado. Y ahora yo también me voy a enojar. ¿No? claro, Dios te bendiga. Pero ¿qué pasa cuando la verdad se presenta a tu vida y dices, ¿qué? No llegó tarde porque siempre llega tarde, llegó tarde porque se le ponchó la llanta y yo ya le hice un drama y me enojé. ¿Te sientes mal por eso? ¿Me explico? Porque a veces en nuestras realidades vivimos creyendo que cosas son verdad hasta que nos damos cuenta que hay un panorama mucho más amplio que las novelas de nuestra propia mente. Y tristemente, muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón se afecta por cosas que nosotros mismos formulamos que no van a pasar y que no son verdad. Y a veces así nos pasa con Dios. A veces sin darnos cuenta tenemos dioses falsos a los cuales seguimos, a los cuales adoramos, a los cuales nos volvemos a ellos. Eso se le llama idolatría. ¿Me explico? La idolatría no es otra cosa que todo lo que ocupe un primer lugar en tu corazón que no sea Jesús. A veces nos creemos defensores de la sana doctrina, ¿no? Y ahí andamos con la espada de la Biblia golpeando a todos. No, es que ese mono que tienes ahí es idólatra. Podemos ser más idólatras nosotros sin imágenes en nuestra casa. Le preguntaba a Jairo en la mañana, que él es licenciado en música, ya no está tan soltero, entonces no se los puedo promocionar tanto. ¿Que cuántas horas tenía que practicar en esa batería? ¿Me explico? O sea, ¿cuántas horas tenía que tocar al día para que verdaderamente pudiera salirle las cosas que le tenían que salir? Y me decía que entre 7 y 8 horas diarias tenía que tocar la batería. Le doy gracias a Dios que no soy su vecino. Gracias Dios por eso. Eso es devoción a algo. ¿Te imaginas 7 horas? ¿Cuándo fue la última vez que oraste 7 horas seguidas? Sí, hay gente que sí, ¿verdad? 7 horas seguidas. Porque a veces sin darnos cuenta, en el camino de nuestra vida, naturalmente y sin darnos cuenta, nos rodeamos con un mundo que nos grita tantas cosas, con un mundo tan cargado de información, con un mundo tan lleno de ruido, que sin darnos cuenta nuestro tiempo ya tiene en primer lugar otras cosas que no son Jesús. Porque tiempo es igual a importancia. Lo que más le dedicas tiempo en tu día, eso revela verdaderamente que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que más te consume tiempo en tu vida? No es el trabajo, porque incluso dentro del trabajo puedes estar conectado con Jesús. ¿Qué es lo que verdaderamente te quita más tiempo en tu vida? Piénsalo un segundo, porque tiempo es igual a importancia. E importancia revela prioridades, y prioridades mal enfocadas nos llevan a idolatría, nos llevan a poner a Jesús en el accesorio de mi vida, no en la esencia de mi vida. Hay una enorme diferencia en eso, me explico. Yo tengo chaquetas que puedo usar y ponerme y ya no usarlas, pero no puedo cambiarme mi cara, ¿verdad? Aunque quisiera. Esto soy yo. Es mi esencia, es lo que yo soy. Y no me voy a operar ni cirugía ni nada de esas cosas. ¿Me explico? Esta es mi esencia. ¿Jesús es tu esencia? ¿O Jesús es la ropa que puedes cambiar cada que lo necesitas? Porque un Dios falso es un Dios que buscamos cuando solo necesitamos que Él verdaderamente sea Dios. Pero un Dios verdadero es un Dios que está conmigo en buenos y en malos momentos, en momentos de angustia como en momentos de felicidad, en momentos donde no sé qué hacer, pero también en los momentos donde más pleno estoy. Yo no quiero a un Dios de vitrina que solamente me sirve para los momentos donde no sé qué hacer. Yo creo en un Dios que está conmigo en los mejores y en los peores momentos que hemos enfrentado. ¿Quién es Jesús para ti? el accesorio dominical por excelencia o la esencia verdadera de la iglesia? ¿Quién es Jesús para ti? Y a veces Jesús tiene que hacer cosas. Por eso amo ver a Jesús en mi mente, volteando las mesas, gritándole a la gente, corriéndolos del templo. Porque a veces yo necesito, yo no sé tú, pero yo sé que al menos yo necesito a veces que alguien sacuda lo oscuro de mi corazón. No con palabras suaves, con martillo y cincel, para verdaderamente ver a Jesús en todas las cosas que yo hago. Y yo tengo fe que hoy Jesús en el corazón de algunos quiere entrar no solo de la manera suave y tierna, sino que quiere hacer un parteaguas de una vez y para siempre. Que haya un hartazgo santo en tu corazón de creer que la iglesia solo es un accesorio de domingo, y empecemos a ser iglesia todos los días de la semana. Jesús, cuando entra al templo, no entra en la parte del templo mayor donde estaba todas las partes santas. Jesús entra en una parte muy peculiar, una parte muy interesante del templo, que es donde estaba toda esta parte de mercancías. Él entra a una parte del templo destinada solamente para los gentiles, para los que no eran santos, para los que no eran del pueblo, para los que no eran linaje escogido de Dios. Y entra a ese lugar y obviamente primero observa todo y se da cuenta que ese lugar se había convertido en la esencia de la corrupción santa vestida de piedad. Porque ¿cuántos saben que a veces hacemos cosas que parecen buenas pero son malas? ¿No? Es como la típica persona que llegas a su casa y ¡ay, te regalo esto! No sé qué, pero realmente no te lo regala porque quiera regalártelo, es porque ya no sabía qué hacer con él, y para no gastar tiempo en ir a tirarlo a la basura, pues te lo regalo. ¿Me explico? Es una buena acción. ¡Ay, me está regalando algo! Pero no es una buena intención. Y a veces pasa mucho eso en la iglesia. Buena acción, mala intención. ¿De qué me sirve a un buen baterista que ensaya, que practica, que toca, si su corazón no es para Jesús? Si ama más la batería que a Jesús. No es el caso, no lo vean feo. Es un buen chavo. Te quiero, amigo. No sirve de nada. ¿Me explico? A veces hacemos cosas buenas con malas intenciones. Y eso era ese momento. Ay, pobrecitos de los gentiles, vienen cansados porque vienen para Pascua. Entonces muchos de ellos ni siquiera eran de Jerusalén. ¿Me explico? Entonces, ay, pobrecitos, vienen cansados. Entonces nosotros vamos a conseguirles su palomita. Y entonces le voy a vender su palomita para que ya no se tenga que esforzar. Y ya nomás con la módica cantidad recomendada, una ofrenda sugerida. Sugerida a fuerzas. Le voy a entregar su palomita para que pueda santificarse y estar bien. Bíblicamente, una persona que no tenía dinero, que vivía verdaderamente en la pobreza, no estaba obligado a sacrificar un animal de su pertenencia. ¿Por qué? No tenían. Entonces tenían el derecho divino de cazar una paloma, de agarrar una paloma que la vida que Dios y la naturaleza le daba, para poder hacer un sacrificio y que hubiera perdón de sus pecados. Y entonces piadosamente el fariseo dice: no te esfuerces, yo te doy tu palomita, yo te la entrego, ya no más ven, encaja el cuchillo y gloria a Dios. ¡Qué padre! ¿No? Esa es nuestra sociedad de hoy en día. No te esfuerces, no pasa nada, haz lo menos posible. El chiste es que estés cómodo, el chiste es que estemos bien. Esa es la tecnología, ¿no? La tecnología La filosofía detrás de la tecnología es: haz lo menos posible, sal lo menos posible, esfuérzate lo menos posible y obtén los mismos resultados. ¿Sí o no? No estoy diciendo que quiero ser un ermitaño sin tecnología, pero es la filosofía detrás de eso. Y es lo mismo que pasaba en el templo. ¿Sabes qué es lo que verdaderamente le molesta a Jesús? Una iglesia que decida vivir en la comodidad de lo menos posible que pueda hacer. Si solo tengo que ir 90 minutos el domingo a ese lugar y con eso alcancé el cielo, gloria a Dios. No manches, 90 minutos a la semana no es nada. Ya la hice. Es lo que dura un partido de fútbol. Que no quiero hablar de fútbol esta semana, pero bueno, esa es otra herida que Dios está sanando en mi corazón. Ay, Dios, la iglesia es para todos, justos y pecadores. Ya ni me acuerdo qué está diciendo, no se cree. Me explico, a veces como iglesia buscamos vivir un cristianismo sin sacrificio, porque creemos que sacrificio es malo, porque creemos que dolor es igual a herida en el corazón, y no es cierto. Hay dolor que no lastima el corazón, hay sufrimiento que no acaba con nuestra vida. Me encanta ver a las personas que inician una relación, ¿no?, de noviazgo, y las primeras meses es miel sobre hojuelas. Que si ti la vida se me va, ¿no? Y es como no hay aire sin ti, no respiro. Y es una bola de drama mentirosa. Si se te va, vas a seguir respirando, ¿no? Y me encanta ver eso, ¿no? Es como no puedo vivir sin ti. Termina la relación y los cuates siguen vivos, ¿no? Y al rato se lo van a decir a otra persona, ¿no? Ay, qué padre es eso. Pero me explico, esa es nuestra cultura. O sea, vivimos en un momento donde, híjole, o sea, necesidad emocional, sentimental, pero que verdaderamente no está trayendo una realidad a las cosas. No queremos la batalla, pero queremos la victoria de las batallas. No, es que yo quiero que Dios me use cuando estoy sentado el domingo en la iglesia. No pasa, me explico, te prometo que no pasa. Dios no me usó hasta que me paré de una silla, viajé 900 kilómetros de distancia de la ciudad que me vio nacer y empecé a hacer algo. Queremos victorias, queremos historias, queremos testimonios, pero queremos que alguien nos case la paloma, no la entregue para nomás encajarle el cuchillo en el cuello. No funciona así. ¿Quién quiere azul celeste? ¿Ah? ¿Quién se las aplicó? ¿Me explico? Yo creo en una iglesia que entiende que dolor no es malo, que sacrificio no es malo, que puede haber sacrificio que nos lleve a la vida eterna. El problema verdadero de Jesús, y con esto voy terminando para pasar a algo que tenemos preparado, era que Jesús conocía el precio verdadero de una paloma y sabía verdaderamente cuánto valía una paloma. Prácticamente 10 capítulos antes, en el capítulo 1, Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y si nunca has escuchado esta historia, dice la Biblia que Juan estaba predicándole a las multitudes. Juan era primo de Jesús, era una persona llena del Espíritu Santo, que había nacido para anunciar el camino del que habría de venir, así como esta generación, así como esta iglesia, con un corazón que abre camino para la venida de Jesús. Gracias. Dice que Juan estaba predicando y había un chorro de gente y estaba toda la multitud. Y de repente Juan les dice: va a venir el día en que aquel el cual no soy digno de desatarle las agujetas, de desatarle las sandalias, los va a bautizar no como yo en agua, sino que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y de repente de entre la multitud Jesucristo se acerca. ¿Te imaginas eso? Y la humildad de Jesús de ver a Juan y decirle: bautízame. Es como si Jesús ahorita me dijera: a ver, predícame. Ah, verdad. Dice la Biblia que Juan toma a Jesús y lo bautiza. Y cuando Jesús sale, dice la Biblia que cuando Jesús sale del agua, el cielo se abre. Y el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre él. Y en el cielo se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús sabía que para que el Espíritu Santo viniera tenía que haber muerte, porque eso es el bautismo. Morimos a nuestra pasada manera de vivir y renacemos a una vida llena de esperanza, llena de fe y llena del poder del Espíritu Santo. Jesús sabía lo que costaba el Espíritu Santo. Jesús sabía el precio que había de ser pagado para que tú y yo disfrutáramos del Evangelio. Por eso tiene que ir a ese templo, voltearlo y decir: iglesia, dejen de vivir en una comodidad, dejen de vivir en una falsedad, dejen de creer que la vida se les va a dar solamente porque sí, y empiecen a caminar en sacrificio, creyendo que la obra es de Jesús. Empiecen a hacer algo que cambie las temporadas, empiecen a hacer algo que cambie el sentido que tenemos como iglesia. Poco tiempo después, Jesús nuevamente y de una vez y para siempre nos muestra el camino de vivir en el poder del Espíritu Santo. Después de Pascua, Jesús va a la cruz. Dice la Biblia que su rostro estaba desfigurado. El salmista expresa que era tal la tristeza de Jesús cuando estaba colgado en la cruz del Calvario que su corazón se derritió como la cera de las velas. Muere y el tercer día es resucitado. Y se presenta con sus discípulos y se presenta hoy en la iglesia y se presenta hoy en Jabalí y se presenta hoy en tu vida. Y te dice: te conviene que me vaya, porque va a venir uno mayor. Va a venir uno que no te va a dejar en el valle de sombra de muerte, que no te va a dejar en el dolor, que no te va a dejar en las deudas, que no te va a dejar en los duelos, que no te va a dejar en el momento de angustia, que va a estar contigo todo el tiempo. Pero tienes que entender algo: sacrificio le procede espíritu, y cuando espíritu viene les daré el poder para que sean testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando una iglesia decide sacudirse la comodidad del cristianismo moderno y empieza a caminar creyendo que hay algo más que podemos hacer, que hay un lugar más al que podemos llegar, que hay un corazón más al que le podemos hablar, que hay un vecino más al que podemos traer, en ese momento el Espíritu Santo se manifiesta y las cosas cambian. Les daré poder. Poder de cambiar el mundo. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces nuestros vecinos parecen Samaria, los que casi no queremos, pero ahí están. Nuestra familia parece Judea, los que ahí están, pero ay, es más difícil. Y la sociedad simplemente es el resto de la tierra. Pero creemos en el 2020, 21, en una iglesia que sacrifica sus horas de comodidad para mostrar el poder del Espíritu Santo en la acción cotidiana de nuestras vidas. En una iglesia que despierta. Dice una canción que me gusta mucho: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas. Y yo creo que eso ya no es una realidad para nosotros en el 2021. Yo creo en una iglesia que no solo se emociona, sino en una iglesia que está lista para ir y trastornar el mundo que está a nuestro alrededor. Dejemos de vivir de dioses falsos, de ideas falsas, de palomas fáciles, de palomas sencillas, y empecemos a ser nosotros el sacrificio vivo, agradable al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente, al Dios que no nos deja, al Dios que todo lo sabe y que está en todas partes. Vamos, iglesia, alguien tiene que levantarse creyendo que el 2021 hay una herencia que tenemos que tomar. ¿Alguien lo cree? Es tiempo de ir a los lugares que nunca pensamos que iríamos. Es tiempo de hacer lo que nunca pensamos que haríamos.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.